Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. El rompecabezas en acción. Otro contacto entre ustedes, los más importantes, y nosotros, quienes proponemos temas que los ponemos sobre la mesa y los conversamos con protagonistas de los hechos. 6:01 PM, las noticias del momento con Cristóbal Bercesio, y nos vamos a la actualidad, a los protagonistas, al rompecabezas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6:05 PM, tuvimos un repaso de la actualidad. Hacemos el rompecabezas en nombre de Mazda Dumai. Mazda Dumai presenta todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento particular para ti, tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda en Mazda Dumai. Para entretenerte, la clave del éxito es tomar buenas decisiones, y hoy te damos una Latam Win, el sitio de entretenimiento online número uno de Chile. Así que te invitamos a tomar una buena decisión registrándote en latamwin.online usando el código rompecabezas. Estamos en contacto con Carlos Collao, ex comisario de la PDI. Gusto de saludarlo, Carlos, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, don Pedro. Un agrado volver a estar con usted.
Para nosotros también, indudablemente. El doble homicidio de Graneros pone sobre la mesa, una vez más, de modo reiterado, la inseguridad que vivimos, Carlos. Y esto, por ejemplo, se traduce en hechos en que en las comunas rurales hoy, donde hay poca dotación policial, se producen graves acontecimientos delictivos como el que tenemos en Granero. También se habla, Carlos, de otra figura delictiva que no era tan usual en nuestro país, el crimen por encargo. ¿Podríamos estar frente a esta figura? Es el tema que le planteo.
Sí, la verdad que hoy día hemos, desde que ocurre este hecho, hemos quedado todos muy conmovidos, porque estamos hablando de una familia, de un matrimonio que era muy reconocido en la zona. Él un empresario, ella una profesora, se dedicaban obviamente a trabajar en esto, y la Policía de Investigaciones ha manifestado, una vez de estar en el sitio de suceso, en conformación a la evidencia que encuentran en el sitio de suceso, a la forma o la dinámica que ellos han logrado establecer, ellos dan cuenta y piensan que están frente a una dinámica que no es propia de un asalto común.
Exacto.
¿Y a qué se refieren con esto? Si las personas, si nosotros consideramos que ellos ingresan a las 3:30 de la mañana, fuerzan el cierre perimetral, hasta ahí vamos como una entrada normal.
El cierre perimetral eran unos portones que existían obstruyendo el paso en el camino.
Así es.
Ya.
Sí, exactamente. Ellos ingresan forzando eso. Hay demostraciones. El fiscal no fue tan específico al momento de dar una entrevista, pero él manifiesta que existen evidentes demostraciones de fuerza en el cierre perimetral del lugar.
¿Cómo no?
Pero ¿dónde viene la diferencia? La diferencia viene en el tipo de armamento que utilizaron estos delincuentes, que fueron armas automáticas, que fueron normalmente son armas, ya sabemos, lo hemos conversado más de una oportunidad, Pedro, son armas que son muchas veces modificadas para realizar un disparo en ráfaga, porque los vecinos, personas que escuchan normalmente, habitualmente, disparos de escopeta, manifiestan lo que se escuchó anoche no es lo que escuchamos siempre. son ráfagas, son muchos disparos en muy corto tiempo y por lo tanto ya sabemos quiénes son los que utilizan este tipo de instrumentos.
Perdone que lo interrumpa, Carlos, usted me dice, hablamos de la ráfaga de balas, pero usted me dice que en primer lugar se fuerza la valla perimetral o el portón perimetral, y después cómo llegan, hasta dónde llegan para perpetrar el asesinato los delincuentes, hasta dentro de la casa.
Así es, lo que pasa es que la primera información que se tiene conforme el contacto que hace la señora Carolina con carabineros, ella da cuenta de que su esposo se encontraría en una suerte de enfrentamiento con unas personas, con unos delincuentes que estaban intentando de ingresar a su casa. O sea, aparentemente, en ese tipo de forzamiento de fuerza, aparentemente, aquí estamos especulando, obvio, conforme a la información que tenemos.
Estamos especulando un poco en torno a datos, ¿no?
Frente a datos que tenemos, claro,
claro.
Entonces, aparentemente, él se percata de que estaban ingresando a su lugar de residencia, y él repele esto con una escopeta y además un armamento 9 milímetros que habrían encontrado incluso en el lugar, en el sitio del suceso, donde ellos aparecen fallecidos. Eso ocurre previo al ingreso. Son seis minutos, lo que ella alcanza a tomar contacto con carabineros y a informar lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, ellos no son sorprendidos a las 3:00 de la mañana durmiendo en una posición, ¿no es cierto?, más de relajo, sino que simplemente se produce un enfrentamiento aparentemente entre las personas que son el dueño de casa y las personas que están ingresando.
¿Se habría activado alguna alarma, algo así, Carlos?
No hay una información de eso todavía tan profunda, Pedro, pero lo que hace presumir es que es posible que así sea. Es posible que existan cámaras de seguridad y sería lo importante, pero si nosotros vamos a lo que abrió la conversación y decir estamos frente a un homicidio por encargo, nosotros tenemos que conversar, y perdón lo crudo del relato,
no, por favor,
pero las personas fallecidas fueron encontradas con varios impactos de proyectil balístico. No es normal que alguien, cuando ingresa a robar un inmueble, a pesar de que si se encuentra con una férrea oposición a disparo, lo normal o lo común es que esta persona huya del lugar. Los delincuentes huyan del lugar.
El ladrón, digamos, el ladrón clásico.
Lógico.
Ya. Esa es una imagen, una posibilidad, pero aquí estamos frente a una acción y una actitud diametralmente diversa.
Mucho más temeraria. Ellos insisten en entrar. Insisten, están así, que primero en esta dinámica habrían dado muerte a don Rodrigo, de 61 años, y posteriormente tienden a buscar a su esposa Carolina, quien aparentemente habría sido encontrada en un baño en el segundo piso, donde corre la misma suerte. Y aparentemente hasta hoy día, por lo menos, no se ha dado cuenta, o no se ha logrado establecer, o no se ha comunicado a los medios de comunicación pública, si realmente existió un robo o no.
Es lo primero que se dijo a propósito, Carlos, es que no había robo, que no hubo,
imagine,
esta acción, sino que, bueno, directamente se concurrió a matar a esta gente, a esta pareja, a este matrimonio de Carolina y Rodrigo.
Usted tiene que entender que siempre este tipo de acciones obedecen a algo. ¿Por qué? Un gatillante, una motivación. Recordemos que incluso dentro del empadronamiento que realiza la Fiscalía por medio de la Policía de Investigaciones, también se logra detectar que hay vecinos que señalan que días previos había rondado un vehículo menor con 4 personas que no conocen, que no se conocen en el lugar, porque es un lugar que obviamente todo el mundo se ubica, todo el mundo se conoce, que habría estado rondando por el lugar, e incluso hay un vecino que señala que una persona extraña habría llegado a su domicilio para, según él, cortar el suministro de electricidad por el no pago del servicio. Lo que llamó la atención de su hijo, que estaba en ese momento en la casa, y que llama a su padre sin abrir la casa y le da cuenta, le dice: papá, sabes que nos quieren cortar la luz. Y él dice: no abras porque la luz está apagada. Por lo tanto, eso no es así. Entonces, ese movimiento previo a este hecho da cuenta de un estudio, da cuenta de una detección posiblemente de las vulnerabilidades del lugar, del sitio del suceso, y por lo tanto dan cuenta de que aquí el objetivo era simplemente eliminar este matrimonio y el robo no era el móvil de este delito.
No sabemos qué pretendía este presunto delincuente con conseguir entrar a la casa aduciendo que él iba a cortar la luz. Esto a primera vista parece como un hecho falso, como y donde la gente reacciona muy bien en la casa, pero todo esto está hablando de cómo, cuántos detalles tenían ellos en la mente para organizar primero y después ejecutar el maldito plan.
Y hay que ir chequeando si ese tipo de acciones previas están vinculadas al hecho que estamos conversando hoy día. La Policía de Investigaciones obviamente quizás tendrá algunos sets fotográficos que entregar a las personas, porque estos chicos aparentemente sí pudieron ver a estas personas más cerca, pero evidentemente por eso, si bien es cierto, este delito se investiga en primera instancia con una hipótesis de robo con homicidio. Esta hipótesis no es única, no hay un sesgo de anclaje en este aspecto, no nos vamos a quedar con esta primera impresión, sino que simplemente el resto de las hipótesis que van subyaciendo, ¿no es cierto?, aquí en esta investigación, van a ir tomando medida que los funcionarios logren tener más información y logren hacerse, obviamente, una imagen más global de lo que aquí ha ocurrido.
Muchas gracias, muy gentil, Carlos, por el panorama que nos ha entregado, por la interpretación de los hechos. El crimen por encargo da para conversar. Si se logra consolidar esta imagen delictiva, yo creo que le vamos a dar una vuelta a lo que significa esta institución tan rara, tan fea, que es el del crimen por encargo, donde se contratan sicarios y te dicen anda a matar a este tipo y se acabó la cosa. Eso pudo haber pasado aquí, ¿por qué no?
Así es, pudo haber pasado y es una hipótesis que no se puede descartar hasta que no se tenga la información respectiva. Así que todo el éxito para los funcionarios, para el fiscal, para que esto se aclare lo antes posible.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Un abrazo. Cuídese.
Igual. Carlos Collao en línea. Conversamos con él. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Esta es hora de café, ¿no es cierto? Café Hausbrand, café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Y en materia de iluminación, LED de alta calidad, LED a buen precio, lo tenemos, por supuesto, que en Demas LED. Por el momento estamos en nuestra dirección de siempre, Avenida Mata 369, o en www.demasled.cl. Y si andas buscando ese regalo único, ven a conocer nuestras nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es una iniciativa CMPC con artistas, artesanos, trabajadores chilenos. Te esperamos en el Mall Casa Costanera de Vitacura, Plaza Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, en Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Vamos a prepararnos para recibir al psicólogo educacional Benjamín Barría. Estamos en línea. Benjamín, gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Mucho gusto, Pedro. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás?
Bien, bien. Mira, Benjamín, mañana es 14 de marzo en nuestro país. Nos preocupamos un poco más del ciberacoso. Es el Día contra el Ciberacoso. Instaurado esto por el Ministerio de Educación con el fin de generar conciencia sobre este problema. El ciberacoso es como una especialidad del bullying. Partamos por ahí, Benjamín.
Yo creo que podríamos decir que es parte como una de un subgénero del bullying. Exacto. Que se da a través de redes sociales, páginas web, o todo lo que tenga relación con todo este mundo cibernético, como lo podemos ver hoy en día.
Y cuéntame una cosa, ¿en qué sectores es donde más repetidamente o con más frecuencia se manifiesta este ciberacoso?
Mira, por lo general, este tipo de situaciones suelen ocurrir en población juvenil, que está constantemente metida en redes sociales, TikTok, Instagram, porque ocurre que es un fenómeno poco visible para hoy en día, como poder identificarlo, ¿se entiende?
Es decir, ¿se puede mantener el anonimato generando acciones de ciberacoso?
Exacto, y de hecho eso es lo más complicado del ciberacoso y del desafío que tienen constantemente gente del área de la salud, de la educación, docentes, etcétera, porque tienen que tratar de lidiar con personas que están atrás de una pantalla que cobardemente se ponen a hacer desde comentarios ofensivos, hablar mal de gente, generar funas, todo ese tipo de cosas que vemos hoy en día.
Generalmente se dice que en los colegios hay mucho ciberacoso. ¿Tú nos podrías poner un par de ejemplos para que la gente entienda? Hay muchos que me suena hasta incluso un poco raro, a lo mejor, el término que estamos empleando, este del ciberacoso.
Sí, mira, ejemplos podemos encontrar varios, pero muchas veces ocurren con cuentas falsas, personas, niños, como los vamos a denominar, se hacen una cuenta falsa donde empiezan a probablemente como a hacer comentarios negativos hacia una persona, a excluirla, dañar su imagen, su reputación, que por ejemplo existen hoy en día cosas que se llaman como páginas de confesiones, donde los demás estudiantes como que mandan a través de una plataforma que es anónima. Dicen, oye, me gustaría saber qué se opina de tal persona. Me gustaría preguntar si es que este chico está pololeando o no, lindo. Y ahí se va distorsionando un poco toda esta dinámica de confesiones. ¿Se entiende?
Te entiendo perfectamente bien. O sea, se ponen temas sobre la mesa que van derivando poco a poco a través del ambiente que se crea en un acoso brutal para el afectado.
Exacto, y el desafío es que al estar los involucrados detrás de una pantalla sin dar nombre, sin dar cara, es muy invisible, no se puede encontrar fácilmente a las personas involucradas detrás de estos hechos.
Benjamín, además que hay otro elemento que se va poniendo sobre la mesa, que es la inteligencia artificial. Con ella podemos distorsionar imágenes, aplicar voces de una manera exacta, o sea, replicar a una persona hablando con dichos completamente distintos a lo que uno podría expresar.
Exacto, de hecho ahora, como tú dijiste, con el aumento de la inteligencia artificial y cada vez lo sofisticado que viene siendo las diferentes plataformas o páginas web, muchas veces también la imagen de las personas, lo que se puede decir de ella, incluso el poder replicar la voz, termina dañando la imagen de estas personas, de las personas que están siendo afectadas por este ciberbullying, ciberacoso.
Qué terrible. ¿Y qué se puede hacer para frenar? Porque esto se repite mucho en los colegios, en tantos lugares donde la juventud se encuentra, y la juventud además que tiene mucho contacto, participa mucho de lo que se dice y se hace en las redes.
Exacto. Y hay que aclarar también que el bullying o el ciberbullying se suele asociar a como al área de la educación, a nivel preescolar o universitario, pero también esto podría verse en diferentes ambientes laborales.
¿Cómo me lo podrías explicar un poco más, Benjamín?
Porque si nos ponemos en el escenario que existe, el ciberbullying, el ciberacoso, donde se está hablando mal de una persona por internet, también esto podría llegar a pasar dentro de de alguna empresa, claro, donde se empiece también a excluir a los trabajadores, dañar su imagen, ese tipo de ejemplos.
Además que a través de los computadores que se usan en el trabajo se pueden hacer mensajes, se pueden ir generando ambientes absolutamente negativos para una persona.
Exacto. Y volviendo a tu pregunta anterior, ¿cómo nosotros podemos prevenir esto?
Sí, por favor.
Es importante hacer un acompañamiento adecuado con nuestros jóvenes, hacer una psicoeducación respecto a cómo debe ser el uso adecuado de las redes sociales, del internet, y una formación constante desde la casa de que cada persona es diferente, es especial, y que no por tener, por ejemplo, características muy distintas a las mías, uno tiene que empezar a acosar, dañar la imagen, todo ese tipo de cosas. Es el desafío que tenemos hoy un día con la población.
Una última reflexión. En muchos lugares del mundo, fundamentalmente en colegios, por ejemplo, o en lugares donde se reúne la juventud, se prohíbe el uso de celulares y computadores allí, en ese lugar. Esto ayuda para ¿qué opinas tú de esta medida, de esta iniciativa que se está aplicando en muchos lugares?
Yo creo que es una medida que hoy en día sirve como una especie de parche a una problemática que a todos nos afecta a nivel de sociedad, pero a grandes rasgos, viéndolo hoy en día, sí nos puede ayudar a ir frenando un poco lo que puede ser el ciberbullying dentro de un colegio, porque el que los estudiantes puedan tener, por ejemplo, contacto, o sea, el uso de su celular, una mala foto, un mal audio, que se comparta diferente información, eso va también dañando lo que se puede hacer.
Acá en Chile, en algún colegio, ha habido mucho ruido justamente cuando se han publicado fotos de adolescentes desnudas, armando una imagen absolutamente falsa, no una foto real, verdadera.
Exacto. Sí, de hecho, el caso que más ruido fue el de los estudiantes del Colegio San York.
Exacto. Es un temón, Benjamín, hay que trabajar muy duro, tarea de los padres, de los profesores, de organizar conciencia, de hablar con los niños y los jóvenes para que entiendan el daño que se hace a través de esto. Hay chicos que no pueden ir al colegio, Benjamín.
Es un trabajo constante y muchas veces estamos en una etapa del desarrollo personal de las personas, de la maduración, en la que no logran visualizar que las consecuencias que pueden traer sus actos, muchas veces que ellos no lo ven así como un acto, como, no voy a decir como que no le ven desde la maldad, pero no logran ver más allá de todo lo que puede generar el ciberbullying y el mismo bullying, o sea, el dejar de lado a estudiantes, acosarlos constantemente. Es un trabajo constante, como habíamos dicho anteriormente.
Exactamente. Gracias, Benjamín. Gusto saludarte. Te agradecemos tus comentarios aquí en el Rompecabezas. El psicólogo educacional Benjamín Barría ha conversado con nosotros respecto a lo que mañana va a estar en las páginas, va a estar en los sitios de internet, lo que pasa con el ciberbullying, lo que pasa con el ciberacoso, una verdadera epidemia que ataca, que afecta fundamentalmente a niños y adolescentes en decenas de colegios de nuestro país. El reloj marca las 6:27 p.m. ¿Les parece que descansemos para prepararnos al segundo tiempo del Rompecabezas? Claro.
Este frío noviembre cuando las hojas caen. Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Pronto, de Maslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
A propósito de la inseguridad, hace pocos minutos se reporta un secuestro de una menor de 7 años de edad en Conchalí. El padre fue apuñalado, dice la información que publica EMOL en estos momentos, que tanto la niña como el adulto son de nacionalidad colombiana. Un hecho positivo es el que vamos a presentar a continuación, y para ello vamos a conversar con una diputada de la República, quien ha sido una figura ilustrísima en la historia del deporte chileno y fundamentalmente del atletismo, quien es parlamentaria, es diputada en este momento, Erika Olivera. Erika, qué gusto de saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Hola, Pedro. ¿Cómo está usted? Un gusto saludar y verlo nuevamente. Saludar a todos también, al equipo que le acompaña.
Gracias. Mire, nos pareció importante llamarla a usted por este proyecto de ley que ha presentado y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados para entregar una pensión de gracia mensual a aquellos deportistas, atletas que hayan obtenido o en el futuro obtengan medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Está bien presentado?
Sí, solo que es un proyecto de resolución.
Ya, ¿y qué significa eso?
El proyecto de resolución significa que nosotros, a través de esos proyectos, enviamos un mensaje al presidente de la República. ¿Por qué no se hace a través de una ley? Porque nosotros los parlamentarios no tenemos facultad para presentar proyectos que intervienen en el erario fiscal. Estas son facultades solamente del presidente de la República, y en algunas oportunidades, cuando hemos presentado proyectos en donde se requieren de recursos del Estado y son a través de proyectos de ley, son declarados inadmisibles. Por lo tanto, quisimos enviar este mensaje al presidente. Se aprobó ayer en la sala. Previo a esa votación, estuvimos en una reunión con los deportistas paralímpicos y deportistas olímpicos como Francisca Grobeto, Francisca Mardones, Cristian Valenzuela, Katherine Wollenman, estuvo también a distancia Yasmania Costa, Alberto Abarza. O sea, es primera vez, Pedro, que yo veo que están los deportistas todos unidos en esta misma, por una misma causa. Cosa súper importante, porque también necesitábamos que desde el mundo político ellos pudiesen ser escuchados de manera transversal. Por lo tanto, también dentro de esa conversación que tuvimos ayer, en donde participaron distintos parlamentarios como Claudia Mix, Nelson Venegas, Andrés Giordano y tantos otros, Marta Bravo, la verdad es que
ha sido transversal importante la acogida a este proyecto, Erika.
Exactamente, fue acogido transversalmente. Después la votación de sala, solo tuvimos algunos votos en contra del Partido Republicano, más que nada, pero yo creo que tiene que ver por un tema de que ellos no participaron de la reunión, porque no alcancé a invitar a ningún representante de ese partido, y como de repente los proyectos uno los encuentra, como este, en este caso, que fue solicitado que se pusiera en votación sobre tabla, porque no estaba dentro de la tabla, seguramente por desconocimiento no votaron a favor, pero es un proyecto, como bien dije, un mensaje que le estamos haciendo llegar al presidente de la República para que se analice la posibilidad de crear esta figura de la pensión de gracia para los deportistas que han sido medallistas tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Paralímpicos.
Erika, una duda. Señalemos que Chile ha logrado 15 medallas olímpicas desde su primera participación en los Juegos de Ámsterdam del 28. Ahí debe estar Manuel Plaza, si no me equivoco, su gran colega, el gran maratonista, igual que usted.
Gran maratonista.
Sí, así que su colega directo, el que obtuvo la medalla de plata en una carrera histórica. Y Chile ha conseguido también, desde el 2012, 13 preseas en los Juegos Paralímpicos. 7 deportistas han llegado a esta meta. Ya se instituye, se aprueba este proyecto de ley, se asigna la pensión de gracia. ¿Es heredable, o los familiares de aquellos atletas que consiguieron medallas y que están vivos pueden cobrar el beneficio? ¿Es solo para atletas que están vivos?
Sí, la verdad es que nosotros lo que estamos solicitando hoy día es que sea para los atletas que están vivos hoy, que ya han competido. Por ejemplo, ayer también estuvo Alfonso Irurriazaga, me cuesta un poco el apellido.
Irurriazaga, el gran tirador al vuelo, plata en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur del 88. Exacto. ¿Qué más le puedo decir? Estoy informado.
Él también estuvo en la reunión el día de ayer, por lo tanto, vemos que todavía tenemos atletas que ya están retirados hace muchos años, pero que sin embargo le entregaron esa alegría a nuestro país. Por lo tanto, hoy día nosotros nos hemos enfocado primero en presentar que ojalá esto sea no solo un mensaje, no solo una idea de proyecto, sino que sea algo que se concrete con el presidente de la República. Por lo tanto, el siguiente paso que nosotros tenemos que dar ahora es solicitar una reunión con el presidente de la República para que los deportistas sean recibidos por el presidente, y escuche de su propia boca, de los deportistas, ¿por qué nosotros creemos que sí debiese existir esta pensión de gracia? No olvidemos, Pedro, y aquí quiero hacer un poco el paralelo, en nuestro país los mandatarios que han sido presidentes de la República quedan con una pensión de por vida, y uno se pregunta por qué un deportista que ha entregado la vida a su país, que ha entregado logros, que se la ha jugado, cuando sabemos lo difícil que es llegar a obtener los primeros resultados a nivel internacional y todos los años que tienes que recorrer para llegar a ganar una medalla olímpica, una vez que ese deportista se retira, lo que nosotros creemos justo y para valorar ese trabajo es precisamente que ese deportista tenga un reconocimiento.
Sí, además.
ayer los deportistas nos decían, aquí nosotros no queremos dar pena, no queremos dar como pena con esta solicitud, lo que queremos es que se valore y se reconozca nuestro trabajo, y eso es lo que estamos buscando.
Es que en esa frase hay una reflexión muy grande de los deportistas, porque no podemos negarlo, hay muchos que después de su periodo activo viven en condiciones muy paupérrimas, tienen carencias importantes, hay algunos que no tienen ni siquiera remedios para poder enfrentar alguna enfermedad. Entonces creo que esta es una ayuda, pero más que necesaria, creo que es importante, es un reconocimiento para el esfuerzo de una vida y también una colaboración para que la vejez sea un poco más placentera de grandes deportistas de tipo que nos han generado tantas alegrías, Erika.
Sí, y no olvidemos, Pedro, que en nuestro país ya hay algunos deportistas que reciben una pensión de gracia. Bueno, también los deportistas ayer decían quizás utilizar otro nombre, no una pensión de gracia, sino que como el reconocimiento, sí, o ampliar lo que existe hoy día como beca PRODAR, ampliarlo a algo que sea de por vida. Pero en otros países también existen este tipo de valorización que se le da al deportista que representó a su país. Por lo tanto, creo que avanzar en esta primera instancia con los medallistas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos sería un gran avance, entendiendo que no es fácil y entendiendo también que es un número, porque aquí todo se lleva número a costos. Y que lo dijo bien Francisca Mardone ayer, yo aquí les pido a los señores parlamentarios que no hablen de gasto, hablen de inversión cuando hablemos de deporte. Claro. Y hoy día, al hablar también de estas pensiones, que se hable del valor que tuvo ese deportista durante los 20, 25, 30 años, incluso algunos, Francisca Crovetto lo decía, mi deporte es súper longevo, por lo tanto yo seguramente voy a estar muchos años más en esto, y hay otros que son deportes mucho más jóvenes, en donde se termina muy rápidamente o muy tempranamente una carrera deportiva. Por lo tanto, yo creo que es justo, de toda justicia, reconocer. Este año logramos que los deportistas, que un grupo de deportistas, no todos, un grupo de deportistas que fueron medallistas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, recibieran una vivienda como reconocimiento, como premio. Estamos hoy día luchando para contar con los subsidios de viviendas para los deportistas en general, y por este otro lado también levantando este tema que es súper importante. Ayer escuchábamos los relatos, Cristian Valenzuela, que todos vimos y gozamos y aplaudimos su medalla en Londres 2012,
el medio fondista que es no vidente.
Exactamente, en los 5.000 metros planos, él lleva 2 años fuera de la beca PRODAR y hoy día sin trabajo, sin con qué sostenerse. Entonces, ¿es eso doloroso o no, Pedro? A mí me duele cuando yo escucho la realidad post carrera de los deportistas. Entonces, cuando llegas a lo más alto, que es un juego olímpico, ¿cómo no vas a ser capaz de reconocer y de valorar con recursos económicos? Y las personas no viven, como lo dijo Francisca Crovetto, y voy a tomar sus palabras, las personas, los deportistas, no vivimos de galvanos, no vivimos de trofeos. Ella lo dijo súper claro ayer, por lo tanto hoy día yo tomo sus palabras y las quiero también aquí traspasar al público que nos sigue.
Muy sólida nuestra campeona olímpica y muy sólida usted, Erika, la felicito. Hay una solvencia suya hablando como parlamentaria de un tema que merece nuestra atención y merece nuestra aprobación, y estamos dispuestos a entregar cualquier noticia referente al desarrollo en el trámite parlamentario o de lo que pueda ocurrir en La Moneda para que se concrete esto en algo que vaya en beneficio de tanto deportista que de pronto vive momentos difíciles como acabamos de escuchar. Erika, la felicito y gracias por haber atendido al rompecabezas en este día jueves.
Gracias a ustedes por poner este tema en vitrina a través de su medio, que es súper importante. En política no se habla mucho de deporte, y hay cuestiones que de repente nosotros desde el mundo político criticamos mucho, pero sí yo valoro cuando los gobiernos, sea quien sea, pero en este gobierno especialmente hemos conseguido que se dé un poquito más de reconocimiento y de valor al mundo del deporte. Por lo tanto, el siguiente paso para nosotros también es importante y vamos a estar ahí molestando al presidente de la República para que los deportistas, en conjunto con los parlamentarios, seamos recibidos y poder exponer personalmente este tema.
Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Cariños para usted, Erika. Todo el cariño del mundo. Nos conocemos hace tanto tiempo, invalorable conocer a una mujer como Erika Olivera. Vamos a entrar derechamente, vamos a seguir en el mundo del deporte, porque está atento Pancho Sagredo, quien todos los días, todas las tardes, hace un enfoque de algún tema. Me imagino que este match de boxeo de ayer en la Casa Alba te provoca atracción como para poner algún par de apuntes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? No, me provoca lástima, me provoca vergüenza y me provoca una sensación que para algunos podría ser satisfactoria de que lo que venimos diciendo hace mucho rato, de que la industria del fútbol chilena es una industria fallida, es absolutamente cierto, porque esto nos sorprende cada día, es peor. O sea, el lunes lamentábamos la suspensión porque no había estadio de Unión con la U. Al otro día suspenden el primer clásico del año, Colo-Colo con la Católica, porque no hay estadio. Y resulta que ayer, en un caramelo, en un acontecimiento,
la guinda de la torta de esta semana, fantástica.
Pero si mira, si que le pidieron a un guionista que odie a los dirigentes, a la industria del fútbol chileno, escribiera esto. Resulta que en reunión del director, lo que todos ya sabemos, al parecer se fueron a los combos Carlos Cortés, representante en la mesa de blanco y negro del Grupo Vial, y el presidente Aníbal Mosa, que obviamente son dos grupos que están absolutamente peleados. Hay una fractura en términos de la disputa por el control de Colo-Colo.
Pero no hubo ninguna fractura en el combate, no. Parece que se está exagerando un poco, ¿no?
Mira, Pedro, lo anecdótico. Según Mosa, lo agredieron. Según Mosa, Cortés se descontroló ante una diferencia en una discusión y él fue víctima de una agresión artera y cobarde y tuvo que ir a presentar lesiones a un centro asistencial. Según Cortés, que no ha hablado y que me parece impresentable, él es un abogado importante de la plaza, es un hombre que conoce perfectamente cómo defenderse, los vericuetos comunicacionales, se ha mantenido siempre en bajo perfil en el directorio de Colo-Colo, pero él fue acusado de algo grave, de algo que me parece que, si es verdad, debería ponerse en jaque su continuidad en el directorio de Colo-Colo, y no ha hablado. Y el que habló es Alfredo Stowin, expresidente que del Grupo Vial, que obviamente defendió a Cortés. Dijo que es absolutamente falso lo que dice Mosa, que acá el que se descontroló fue Mosa, que ofreció irse a las manos, arreglar todo fuera de la oficina, a los golpes. Dijo que todo esto ocurrió cuando Mosa quería que se votara la definición del gerente de operaciones que él quería presentar. Cortés se opuso porque dijo: no conocemos a los otros candidatos, y ahí se calentó todo y Mosa se abalanzó, o sea, le ofreció golpes a Cortés, y cuando esto iba a pasar a mayores, Mosa arrancó, y cuando se estaba arrancando se cayó y ocurrió todo este problema. Mira, esta es una pelea de colegio, impresentable, de barrio, etcétera. Pero yo me quiero ir a otra cosa, a una cosa que tiene que ver con el fondo de esto. Mira, si Mosa está mintiendo y acomodó todo, es impresentable. Si Cortés está mintiendo, también es impresentable.
Ahora, la pelea per se es impresentable. Exacto,
por eso.
Es todo vergonzoso.
Por eso. Pero aquí lo que te quiero decir es que nadie piensa, y especialmente el presidente de Colo-Colo, que es un tipo simpático, bonachón, hoy día la conferencia de prensa incluso se emocionó, dijo que estaba muy afectado. Ponte tú, Pedro, que es verdad que fue víctima de una agresión artera, cobarde. Ponte tú que es verdad. Yo vi, y todos vimos el video, cuando sale de la reunión de directorio, que Mosa va cojeando, adolorido, pero nada del otro mundo. Yo te pregunto, ¿era evitable ¿Era evitable una imagen del fútbol chileno con el presidente Aloquenita Larraín en una silla de ruedas, con un cuello ortopédico? ¿No es ridiculizar todo más? Porque si Moza, que tiene todo el derecho a sentirse agredido, vejado, salía en conferencia, salía en punto de prensa de inmediato, decía, acaba de ocurrir algo, claro, que no tiene nombre en el director, Pancho, de Colo-Colo, tomaré mis medidas, etc. Pero le da lo mismo.
Fue a constatar lesiones para poder quedar con la puerta abierta para una eventual querella por violencia desmedida.
O sea, esto es, mira, voy a poner un ejemplo feo. Esto es como cuando hay un quiebre matrimonial, ¿ya? Con mucho dolor, a veces hay mucha rabia, incluso en alguna de las partes o en ambas partes, y hay un momento, sobre todo en quiebres más públicos, en que se rompe la frontera de, por ejemplo, preocuparse de lo importante, los hijos, del fondo, de proteger a esta nueva instancia familiar, que es un matrimonio divorciado. Aquí, ¿quién protege a Colo-Colo, por ejemplo, cuando el presidente del club, que insisto, en una de esas verdad, fue agredido, decide entrar en una silla de ruedas y salir como la Kenita Larraín con el Chino Ríos de un centro asistencial? Imagen que hoy día era muy distinta cuando dio la conferencia de prensa. Entonces, alguno podrá estar escuchando y decirme, oye, pero qué mala clase con Moza, quizás es verdad que lo agredieron. Insisto, si es verdad, o sea, Moza no estaba herido de muerte, pero se hizo toda una puesta en escena y que al final lo único que hace es agrandar más la mala reputación, sí, del fútbol chileno, alejar más el interés comercial por acercarse a esta industria, en una jornada, porque se ríen los de la U, pero una jornada que...
La U va a pedir que den por ganado el partido que se suspendió frente a la Unión Española. ¿Por qué, Pancho?
Bueno, porque dice que si un equipo en las bases indica de la las bases del fútbol chileno indican que si un equipo no es capaz de presentar el estadio, tiene que perder los puntos. Pero ¿cómo se llama? De esa manera, por ejemplo, los tendría que perder Católica. También hay todo ahí, un tema muy, muy difuso. Pero a lo que te quería decir, que en la U se ríen por este payaseo en Colo-Colo, pero en la U hay otro tema que a mí no me da nada de risa, que es todas las acusaciones que ha recibido Michael Clark, el contralor de la Universidad de Chile, por su cuestionado método de compra de Azul Azul. Hoy los tribunales acogieron la demanda y él podrá ser inocente, y él debe estar diciendo, estos periodistas ignorantes que no tienen idea. Bueno, yo lo único que digo es que me llama la atención la pasividad de la Universidad de Chile, de la Casa de Estudios, con una carta muy blandita en el Mercurio, o sea, hace algunas semanas, nadie dice nada. Entonces, así está el fútbol chileno, y estos son los dos principales equipos de Chile.
Entonces, ¿Qué tema? Pero mañana se juega igual, ¿no? Mañana viernes hay fútbol.
Juega la U, exacto, se supone que se juega. Ah, una cosita.
¿Se juega dónde? En
Santiago, exacto. Sí. Oye, una cosa, es que quiero cerrar lo de...
¿Lo de Moza?
Lo de Moza y Cortés. Hoy día Stowin afirmó que están los videos, porque esta era una sesión híbrida, es decir, habían algunos que estaban conectados. Entonces, se supone que hay registro. Bueno, estamos esperando que salgan los registros. No sé por qué no han salido, si ya van a pasar 24 horas de esto.
Siempre después se tira la mugre debajo de la
mesa.
Lo
están editando. ¿Qué?
Claro, se sabe que esto puede ser más perjudicial aún, y mejor se ponen todos de acuerdo, no, mejor
vamos a ver,
tirémoslo a la basura esto, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Para qué vamos a echar a perder más esta cosa?
El Audax recibe a la U mañana 18 horas en el Bicentenario de la Florida.
Transmite Deportes en Agricultura
por la señal 2, y lo otro
no, parece que transmite por la señal 1 también.
Excelente. Y lo otro, bueno, afortunadamente podemos estar tranquilos porque el doctor Pablo Milá, del presidente de la NFP, criticó esta situación en Colo-Colo y dijo, los dirigentes no podemos dar ese espectáculo. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Por qué te ríes, Pedro?
Es que el doctor Milá es un personaje entrañable. Todos los días tiene una perla, es el clásico, la imagen viral del día la tiene siempre el doctor Milá. Un crack, un crack. carepalo, además.
El Betis clasificando 4-0 al Guimarães, habían empatado, así que se meten cuartos de final de la Conference League. Bien por Pellegrini.
Está salvando muy bien el año, la temporada, Pellegrini, después de un momento tan flojo en el enero, que lo tenían con tarjeta amarilla. Boom, se reafirmó, está cerca de los grupos, cerca de los puestos de Copa Europa, claro, y ahora clasificando para cuartos en la Conference League, ¿no?
Exacto, en la Conference League, y peleando por meterse en Europa League para la próxima temporada en el torneo español.
Nosotros nos despedimos hasta mañana, querido Pancho.
Vale, Pedro, un abrazo.
Chao, chao, es el Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Expomin, del 22 al 25 de abril en Espacio Riesgo. Tecnología, innovación y conexiones en un solo lugar. Vive el Congreso Internacional con relatores de renombre mundial y paneles clave sobre los desafíos de la industria, inteligencia artificial, políticas públicas y transición energética. Y el sábado 26, Expomin abre sus puertas a la comunidad. Expomin 2025, el orgullo de todo un país. Infórmate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegó la hora del abogado Lagos. Estamos listos con la tarea presupuestada para hoy. Así estamos terminando el rompecabezas. Un nuevo encuentro mañana a las 6. Gracias. Chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.